A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. En el día de hoy vamos a hablar de memoria pampina, la importancia de saber qué pasó en el desierto, en la época del salitre, cómo eran las mujeres, los hombres, sus oficios. Más de alguien piensa que la época del salitre está solo asociada a los varones, ¿no es cierto? A los mineros que trabajaban ahí, en fin, pero no, pues las mujeres también existían y jugaron un rol importante. La pregunta es quién se hace cargo de lo que ocurrió. ¿Hay memoria? ¿No la hay? ¿Se investiga? ¿No se investiga? ¿Hay centros de documentación a los cuales apelar? A veces se vive en un pasado pobre, no porque haya sido pobre, sino porque no tenemos información de la época. En este caso, tenemos distintas instancias que se han reunido, han construido una alianza con el objeto de saber qué pasó en esa época del salitre en este, nuestro país. Acompáñanos. Estamos junto a María Francisca Basaure, ella es antropóloga social y profesional de Tarapacá en el mundo. Y junto a ella estamos en la Corporación del Museo del Salitre. Estamos con su periodista Angelina Rojas y con nuestra querida periodista Fabiola Gutiérrez. Nos encanta venir aquí a la Corporación Museo del Salitre en plena ciudad de Iquique, en su bulevar, su peatonal. Es bonito porque es un lugar de memoria, está lleno de historias, en fin. Así que felices de estar acá. Francisca, bienvenida una vez más al Foro Ciudadano, porque usted ha estado en otras ocasiones. Cuéntame, ¿poco se sabe, o se sabe, y soy yo la que no sabe, de la vida de la mujer pampina en la región de Tarapacá, o idea mía? Uno piensa en el mundo del salitre y en su imaginario lo primero que se viene es un cuerpo de hombre, un trabajador hombre, como si las mujeres no hubiesen existido en aquellos años. ¿O estoy equivocada? ¿Qué dice usted? Muy bienvenida a Foro Ciudadano aquí, ni más ni menos que en la Corporación Museo del Salitre.
Hola Vicky, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de conversar. Bueno, investigar la historia de las mujeres en la época del salitre no es algo que se ha hecho mucho. Yo creo que son contadas con las manos las investigaciones que lo abarcan en profundidad. Pero se ha visto que con el paso del tiempo cada vez son más los investigadores que se están interesando en saber qué pasaba con las mujeres, ¿no? Invisibilizadas ya tanto tiempo. De hecho, este año la Corporación Museo del Salitre celebró la Semana del Salitre y su tema fue la mujer pampina. Así que de a poco vamos viendo avances con respecto a eso.
Claro, yo estuve en Humberston alguna vez, arriba, ¿no es cierto? Y hay una exposición, y en la exposición habían telegramas que se mandaban en la época, o mensajes, y por ahí hay uno de un jefe de trabajadores muy preocupado, escribiéndole él a su propio jefe, diciéndole que hoy día no se pudo funcionar, que los trabajadores no bajaron, y eso es porque las mujeres hicieron una huelga, y entonces no hicieron desayuno, y los hombres no pueden trabajar si no tienen alimento. Y ahí yo sentí el peso político de las mujeres organizadas al punto de negarle el desayuno a sus propios maridos en función de mejorar las condiciones laborales de ellos. Y quedé fascinada, fascinada. Pero de eso se sabe muy poquito.
Sí, se sabe poco. Y esperamos que el proyecto Memoria Pampina ayude a eso, a visibilizar esas historias cotidianas, pequeñas luchas que daban las mujeres.
Sí, claro, con los nuevos feminismos, que dialogan también con los antiguos feminismos de Chile, se ha desarrollado el interés por saber más de la mujer o de las mujeres en su multiplicidad de ámbitos. Angelina, dueña de casa, usted periodista, la Corporación Museo del Salitre tiene por objetivo el preservar el patrimonio salitrero, de ahí que en marzo de este año van a apoyar esta investigación que va a realizar María Francisca, nuestra invitada, en conjunto con la historiadora de arte Constanza Cáceres. Memoria Pampina se llama el trabajo que se viene. ¿Estás de acuerdo en que se sabe poco de la mujer pampina? Cuando la gente piensa en la época del salitre, es el hombre pampino el que ocupa la fantasía, la imaginación, la memoria.
Hola, hola, un saludo a todos quienes van a escuchar este programa. Creo que se sabe poco de la mujer en general, en los distintos ámbitos. O sea, que el hecho de que se sepa poco de la mujer pampina da cuenta de una situación social donde la mujer históricamente se ha invisibilizado. Sin embargo, los logros de la mujer en todo el ámbito general de la vida social es importante, y en la vida pampina también. Pensemos solamente, tú tocabas un punto importante cuando hicieron esta huelga para sumarse a las demandas sociales de los obreros del salitre. También acá nace el Mench, es decir, desde esta región pampina, desértica, árida, se da una luz tremenda a lo que es la lucha femenina, porque parten también el movimiento de las mujeres, se organizan las mujeres emancipadas de Chile. O sea, de hecho, a mí el término me ocasiona mucho sentido, porque se emancipan, porque rompen con estructuras que están sólidamente establecidas con una supremacía masculina.
Claro, tú te refieres al MEMCH, Movimiento de Emancipación de la Mujer Chilena, que es la que congrega esa fuerza y ese deseo democrático de poder votar alguna vez, y se lanzan por todo Chile organizando a las mujeres para la conquista del voto, las sufragistas que se llaman.
Pero no solamente eso, sino que las mujeres también asumen otras luchas. Y la mujer pampina de la que estamos hablando, efectivamente cumplía un rol más bien doméstico, mientras el obrero del salitre trabajaba en las calicheras, fuera de la oficina, porque la oficina era la ciudad y las calicheras era la minera, estaba lejos, o sea, había un desplazamiento. Habían dos territorios conectados por un camino y conectados por una integración de la labor que se desempeñaba, pero eran espacios distintos. En uno el hombre trabajaba duro y tenía que estar bien alimentado, y en el otro estaba la mujer, a mi señora, que cuidaba a la familia, que se encargaba de los alimentos, pero también era una mujer que tenía conciencia social. ¿Y por qué tenía esa conciencia social? Porque en primera persona sentía las carencias y vivía la dificultad de la vida en la pampa.
Claro, yo interesante, me gusta que hagas esa acotación de que la oficina salitrera, en este caso, por ejemplo, la oficina de Humberston, es como la ciudad, ahí donde está el teatro, donde alojan los ingenieros, que le llamaría hoy día los profesionales, los gringos.
También alojaban los empleados, los obreros, todo, o sea, estaba estratificado, habían sectores, pero la ciudad estaba en un lado y la faena estaba en otro.
Claro, y eso es importante entenderlo. Francisca, entiendo que vienen 10 retratos y 10 microbiografías. Ese será el resultado de la investigación Memoria Pampina, según me informó nuestra Fabiola Gutiérrez. Luego van a hacer una exposición en los salones del Hotel de la Oficina Salitrera Humberston. ¿Qué desafíos representa esta investigación para ustedes? ¿Van a entrevistar personas que están vivas, que vivieron esa época y te van a relatar cómo era la vida de las mujeres, la de los hombres, qué distintos oficios habían, cómo se vivía la sexualidad en aquella época, la educación de hijas e hijos, se leía, no se leía, se conversaba, cómo era la vida en el día a día? ¿Estoy bien informada, dice usted, Francisca?
Claro, es un desafío súper grande. Nosotros buscamos en 10 relatos de hombres y mujeres de distintas oficinas salitreras poder abarcar distintos ámbitos de la vida cotidiana y los recuerdos emotivos que ellos tengan con respecto a sus historias, a sus recuerdos. Entonces, claro, ayer mismo, por ejemplo, una persona nos escribía por Facebook, en la noticia que subió Angelina, por favor, no los mismos de siempre, como que si hubiera acá también como un monopolio de ciertas voces.
O sea, ya informaron de que se viene esta investigación, Memoria Pampina, y entonces se difundieron que van a haber 10 historias, y entonces reacciona la gente y dice, oye, pero que no sean los mismos hombres y las mismas mujeres de siempre.
Claro, y ahí también está el desafío, de cómo historias que quizás... como que existe una historia oficial que se ha ido contando y cómo estas otras pequeñas cosas van a venir a enriquecer aún más el relato.
Sí, pues yo recuerdo con Fabiola entrevistamos a una mujer patrimonio vivo. ¿Eso fue en qué pueblo? ¿Fue en qué?
Pozo Almonte.
Gracias, la voz de nuestra periodista en Pozo Almonte, y la señora nos contaba que no habían flores, y entonces ella, la única manera de que hubiesen flores en su entorno era hacer flores de lata, con latones, que se los conseguía, los cortaba.
Papel. ¿Cómo? O de papel también, el primero fueron las flores de papel.
Claro, y entonces para poder tener flores en el entorno, que uno por ahí sale, corta alguna, la pone en un florerito, pero ella, y entonces ahí surgió en ella toda esa creatividad y ese arte de hacer flores de papel y de latón. Angelina, yo entiendo que ustedes como Corporación Museo del Salitre acaban de terminar un centro de documentación que se pone en funcionamiento dentro de poquitito para acoger en el mismo sitio a las personas que quieran investigar. ¿Qué materiales tiene ese centro?
Mira, yo creo que hay que dar un contexto primero. Claro. La corporación parte como una instancia primero pequeña, pero con mucho entusiasmo de los pampinos, y fue creciendo, 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 y de pronto tú no te das cuenta cómo estás en el punto cero y llegas a lo que es hoy. Hoy día tenemos más de 100.000 visitas anuales en Humberstone. Entonces, el tema pampino entra no solamente en el mundo pampino, sino que tiene que ver con la identidad nortina. Y después nos damos cuenta que eso incluso traspasa esa frontera y va a todo el país. Y traspasa el país y va a todo el mundo. Entonces, por eso que Humberstone y Santa Laura son patrimonio de la humanidad, porque dan cuenta de un momento de salitrero, ¿cómo se dice?, industrial, pero también da cuenta de una vida social. Entonces, ¿qué es lo que hemos recibido en los últimos años? Alumnos tesistas de pregrado, de posgrado, del norte, de Santiago, de más al sur, y también de manera internacional. Entonces, la corporación, como tiene mucho material, cantidad de documentos, escritos, libros, fotografías, un sinfín de cosas, que es interminable. Entonces, postuló un proyecto para hacer un centro de documentación histórica, porque la idea es tener todo en Humberstone, y cuando vengan los historiadores o los investigadores, vayan allá y allá revisen.
No aquí donde tú y yo estamos, en la ciudad de Iquique, no siento, en las oficinas de la Corporación Museo del Salitre. La idea es que vayan para allá.
Directo al sitio. ¿Por qué? Si nosotros tenemos material, por ejemplo, que se encontró en algún lado, algo lo donó y que proviene de La Pampa, tú no puedes estar ese material que tiene un valor patrimonial, pero también es un material delicado, no lo puede estar transportando de allá a acá, porque cambia la temperatura ambiente, cambia la humedad, su hábitat se altera. Por lo tanto, tiene que estar bajo resguardo, con condiciones de temperatura regulada, con condiciones de luz, y también de qué manera es manipulado. Entonces, por eso es que van a estar allá, en el centro de documentación, que ya está listo.
O sea, ustedes se han preparado para poder tener mismo ahí en el desierto, ¿no es cierto?, donde está la oficina de Humberstone, para poder instalar ahí ese centro de documentación.
Sí, porque el investigador llega acá, nos consulta, y si va a investigar, bueno, tú lo sabes, lo hiciste. Acá hacemos los contactos, pero el trabajo de terreno, acá trabajo gabinete, allá trabajo de terreno. Hay que estar en la fuente misma, donde se originaron los hechos y donde puedes recabar información de primera línea.
Claro, cuando dice, bueno, tú lo sabes, tú lo hiciste, tú viniste, a quien mira no es a mí, obviamente, sino que es a María Francisca Basaure, antropóloga social y profesional de Tarapacá en el mundo. ¿Qué importancia tiene para ti el hecho de que la Corporación Museo del Salitre haya hecho in situ este centro de documentación, para ti como mujer joven que investiga, que quiere saber más de Tarapacá y que ahora se lanzan con esta investigación Memoria Pampina?
Es impresionante cómo en la región estamos carentes de estos espacios de documentación. Y poder tener un patrimonio de la humanidad que cuente con un centro de documentación, realmente a los estudiantes, a los mismos pampinos, a la gente, les va a beneficiar de sobremanera. Tenemos todo repartido en esta región por distintas partes, entonces poder encontrar un solo lugar, todo lo que respecta a Humberstone, va a ser sin duda... Va a ser como el paraíso patrimonial.
Claro, yo cuando hablamos de estos temas siempre pienso en nuestra vieja maravillosa llamada de la Violeta Parra, que andaba por el Chile central, bueno, también algo en el norte, algo en el sur, buscando la música, andando por los campos, conversando con los viejos, las viejas, viendo cómo tomaban el guitarrón, cómo se sentaban, cómo ponía el pie, la rodilla, para ella hacer el mismo movimiento y a ver si lograba tocar igual. La gente dice, sí, pero la Violeta Parra andaba con una grabadora, y la grabadora que andaba trayendo la Violeta Parra era una máquina grande, enorme, gigante, que pesaba una brutalidad. Y ella se bajaba de un tren, se subía al otro, precisamente porque es la época del Chile sin documentación, sin desarrollo incluso de investigación para ese tipo de cosas. Por eso que me puedo imaginar que este aporte de la Corporación Museo del Salitre es muy significativo.
Es significativo, y en ese sentido yo quiero destacar la línea editorial que tiene esta Corporación Museo del Salitre, cuyo director ejecutivo regional es don Silvio Cerega, profesor de inicial, de profesión, de oficio incluso, y que ha desarrollado una carrera también como autoridad, y hoy día está acá trabajando en el mundo pampino, que fue siempre un tema de su interés. De hecho, él nació en La Pampa, entonces tiene una motivación especial. ¿Acá de qué se trata? Se trata de rescatar todo esto, y lo otro, que no hay como celos profesionales en decir por qué vamos a entregar información. Al contrario, acá está la política puertas abiertas. ¿Quieres investigar? Ven. ¿Qué necesitas? Acá está. O sea, es algo que habitualmente... Y lo debo decir, tú no lo encuentras ni siquiera en los centros universitarios, que exista tanta apertura de lo que tú haces para que otros puedan procesar. Nosotros lo que nos interesa es justamente eso, que las personas, los investigadores, del nivel que sean y para donde sean, escarben en la historia, encuentren la verdad, porque también hay que decirlo, la verdad, la historia, la documentación, a muchos no les interesa, no solamente por un tema de celo, sino que por un tema de fondo, no le interesa que se sepa. Tenemos, por ejemplo, la masacre de la Escuela Santa María que ocurrió en La Pampa, y es una historia que se ha contado a medias, y si la conoce el norte, el país y el mundo, es porque un hombre brillante se le ocurrió escribir la cantata de la Escuela Santa María, que es Luis Advis, y que la musicalizó Quilapayún. Pero si no, no sabríamos nada. Y en ese sentido te quiero contar una anécdota. Vino una vez acá un comisionado o algo, tenía un cargo muy importante en la comunidad europea, y vino a Chile y visitó Humberton, pidió y fuimos. Entonces cuando llegamos allá, su único interés era saber qué había pasado, si le podíamos entregar más antecedentes de la masacre de la Escuela Santa María, y nos dijo en aquella oportunidad: yo estudié en la universidad entonando la cantata de Quilapayún. Entonces, mientras quizás acá la historia se aplastaba por una situación histórica específica que todos conocemos, en Europa esto era un tema pero bullente, que despertaba conciencias y que hacía que en toda Europa los jóvenes universitarios emergentes, de espíritu crítico, lo tomaran como un baluarte de lucha. Entonces, por eso que hoy día la corporación, imbuida de todo eso, instaló también allá en Humberston una sala especial que cuenta la historia de la Escuela Santa María de Iquique. Un justo homenaje para hombres que no tuvieron una vida justa. Hombres y mujeres, y niños también incluso.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando ni más ni menos que con María Francisca Basaure, antropóloga social, profesional de Tarapacá en el mundo, y con la dueña de casa, la periodista Angelina Rojas, digo dueña de casa porque estamos en la Corporación Museo del Salitre, que es donde ella trabaja, la hemos entrevistado en otras oportunidades en Foro Ciudadano, y estamos aquí porque se viene la maravillosa noticia de una investigación que van a hacer, que se llama justamente Memoria Pampina. Una investigación que se basa en 10 retratos y 10 microbiografías que van a ser el resultado de la investigación. Van a ser luego una exposición ni más ni menos que en los salones del Hotel de la Oficina Salitrera Humberston. Así que nosotros felices de que haya gente joven que en alianza con personas de instituciones tan relevantes como es la Corporación Museo del Salitre, se lancen a buscar información, a investigar, a saber, a escudriñar más en la historia de esta parte de la América Latina. Francisca, hay un enfoque interesante de construir, me imagino yo, en esta investigación, y es el ver tanto a las mujeres como a los hombres pampinos como actores claves en lo que fue la vida en tiempos del salitre. Porque, insisto, en general hablamos del hombre del salitre, los hombres, y al final decimos, voy a ver las mujeres. Nos cuesta verlo como que es una historia de ambos sexos, de ambas maneras de vivir la vida. ¿Es complejo eso? Porque eso requiere tal vez una metodología distinta, requiere enfoques conceptuales distintos. Hoy por hoy la investigación no se la concibe, sino se enfatiza en aquello que estoy investigando, cómo influye en mujeres, en hombres, o cómo las mujeres o cómo los hombres dotaron de información o de experiencia esto, lo otro. Si alguien investiga sin hacer esa diferencia, se lo ve como una investigación muy del pasado. Y para eso hay que actualizar teorías, en fin. Por eso digo, es muy desafiante enfrentar una investigación pretendiendo no discriminar ni a uno ni al otro.
Sí, es desafiante, pero tenemos la gran ventaja de que esta es una investigación que nace desde la comunidad pampina. Es la búsqueda de ellos por dejar escritas sus memorias, siempre hacen esta diferencia entre patrimonio material y patrimonio inmaterial, y que se le ha dado mucho énfasis a lo material y no a sus relatos, como quien nos escucha. Por ese lado, más que un desafío, es como un compromiso entre ambas partes de poder hacer un trabajo que es de ellos, en el fondo.
Cuando tú dices ellos, te refieres a ellas también.
Y a ellas, sí, a la comunidad pampina.
O sea, hay mujeres y hay hombres que les han dicho a ustedes, nos gustaría que nuestra historia, yo, María, Rosa, Manuela, Cristina, quede para la memoria futura. Hay mujeres y hombres que les han planteado esa necesidad a ustedes, de antropólogas de la Universidad de Tarapacá en el Mundo y también acá en Corporación Museo del Salitre.
Sí, y en realidad esas inquietudes nos las plantearon el año pasado cuando estuvimos junto con Constanza realizando el plan de gestión de infraestructura cultural para la Corporación Museo del Salitre.
Claro, cuando habla de Constanza se refiere precisamente a Constanza Cáceres, que es una historiadora de arte, que en conjunto con nuestra invitada María Francisca y el apoyo de la Corporación Museo del Salitre van a sacar adelante esta investigación. Angelina, usted es periodista, trabaja en este bello lugar que estamos, la Corporación Museo del Salitre. ¿Qué tiene hoy lo que alguna vez fue la oficina salitrera de Humberston en la provincia del Tamarugal? Nos están escuchando en todo Chile, en las 16 regiones, en muchas comunas. Más de alguien piensa que eso, con suerte, es una ruina, tal vez algo debe quedar, si uno anda por la pampa y mira, alguien le dirá, mira, ve esa roquita que está ahí, y ahí estuvo alguna vez la oficina salitrera. Sabemos que queda a 47 kilómetros de Iquique, que UNESCO la reconoció como Patrimonio de la Humanidad, una oficina salitrera que funcionó desde el siglo XIX y hasta comienzos del XX. Recordemos que Humberston acogió en su momento una población que sobrepasó las 3.700 mujeres y hombres, pero ¿qué hay ahí ahora?
Mira, antes de desarrollar ese tema que es muy interesante, quiero decirte que los pampinos tienen un eslogan a propósito de lo que contaba Francisca, y ellos dicen que la pampa nunca muera. O sea, es tan marcador y lo que vivieron en La Pampa, que piden que nunca muera, porque si bien estaban inmersos en una serie de injusticias, ellos lograron construir comunidad. La familia fue a la oficina, la vecina, la del frente, la del otro pasaje, la del obrero, la del empleado. Entonces, por eso es que ellos no quieren que esa felicidad que tuvieron en una zona inhóspita, en un desierto brutal, lograron desarrollar una vida espectacular, pese a todo eso. Ahora, respecto a lo otro que tú...
Espectacular por el hecho de haber logrado sobrevivir, porque también trabajaron en condiciones infrahumanas. O sea, reconozcamos que la explotación a la mujer y al hombre pampino fue brutal. Hoy día sería una violación a los derechos humanos básicos del ámbito laboral, que yo espero nunca más se repita en Chile. Pero ellos lograron, pese a todos esos pesares, construir lo que construyeron.
O sea, que eso es lo admirable, porque fueron capaces de enfrentar ese, como te digo, espacio inhóspito, condiciones de trabajo, como tú señalabas, donde incluso trabajaban niños que los metían a los piques para poner las minas, porque los fulminantes, esas cosas, porque eran pequeños, los explosivos. Realmente las condiciones eran deplorables, pero aún así, la alegría que surgió en torno a La Pampa, ellos lograron superar, o sea, de algún modo fue como una estrategia de sobrevivencia, creo yo, porque cómo enfrentar ese sol que le quemaba, el frío que le calaba los huesos, más encima, viviendo de maneras pero precarias, lograron ser felices. Entonces, pero lo que nosotros queremos como corporación es que no esa añoranza, ese sueño ideal del pasado salitrero, tape lo que fue la historia, ¿me entiendes? Hay que hacer como una congruencia de esas dos situaciones.
Entonces, claro, que dialoguen ambas circunstancias, el esfuerzo que el ser humano hizo por hacer vida ahí, pese a las brutales condiciones de los ingleses, ¿no es cierto?, que vivían en la zona, fundamentalmente, que son los que explotaron el salitre, que lo exportaban, todavía quedan las casas espectaculares en las que vivían, los barcos en los que llegaban, cómo traían toda su casa desde Inglaterra, y las condiciones laborales pampinas eran... murió mucha gente. Pero bueno, y junto con eso, claro, el deseo de que esa historia no muera.
Bueno, por eso que la Oficina Salitrera Humberston, junto con Santa Laura, son un espacio, un museo de sitio, donde realmente uno con las palabras no puede decir lo que las personas sienten. Tú llegas, ingresas y la oficina no puedo decir tal cual, porque han pasado muchos años que dejó funcionar, de los años 60. Pero tienes muchos inmuebles que se han rescatado. Por ejemplo, tú entras, lo primero que tienes de lo que se rescató es la casa del médico jefe, el médico que trajo al mundo muchos niños pampinos. Entonces él vivía en la parte de atrás y en la parte de adelante tenía su consulta médica.
A ver, esperemos un poquitito. Yo vengo por el desierto, ¿no es cierto?, el más árido del mundo. Voy ahí en una camioneta, en un auto, en un bus, en lo que sea, pero ahí voy y de repente aparece una construcción bastante grande que se ha ido, como tú dices, restaurando, invirtiendo en restaurar una cosa, la otra, y entre ellas señalas tú que un ingreso está la oficina que ocupaba el médico...
el médico jefe. Y tú la puedes, obviamente que se hace un trabajo para rescatar esa casa, se consolida para que no represente riesgo, que eso es lo principal. Porque tiene que ir el visitante y no tiene que tener ningún riesgo de un accidente.
Claro, o sea, si habían cuatro palos parados, una muralla, con suerte una puerta y una ventana, hay una investigación arquitectónica de cómo era eso en su momento para que hoy día la arquitectura de hoy pueda reconstituir exactamente lo que alguna vez existió.
Es lo primero, tiene que ser seguro para el visitante. Entonces tú puedes, ahí se recrean con muebles de la época, incluso algunas cosas que sí fueron de esa casa. Y la persona puede apreciar, están los instrumentales médicos. Es impresionante. Después, al frente de esa es la calle principal, al frente tú puedes tener distintas salas donde hay herramientas de la época, donde hay juguetes, que yo creo que es impresionante los juguetes, porque el ingenio del obrero del salitre era cómo le hacías juguete a tus hijos, y con los mismos desechos que sobraban en la maestranza, con los tarros de conserva, con tarros de conserva de distintos tamaños hacías un autito, por ejemplo. Entonces eso, la gente entra y ya de la primera calle queda impresionada. Y después se recuperó el Teatro de los Boy Scouts, donde ustedes trabajaron. Y ahí funcionaban los Boy Scouts y tenían sus actividades, estaba adyacente a la escuela.
Y cuando hablamos de teatro, es un teatro grande, están las butacas, está el escenario, está arriba el segundo piso, yo he estado ahí, pero está el suelo.
No, pero ese es otro teatro. El teatro, es otro teatro de los Boy Scouts es uno más pequeño y que está asociado como al colegio. Entonces tuvo distintos usos, pero en algún momento lo trabajaron, digamos, para los Boy Scouts.
¿Y del colegio queda algo?
También, y eso el colegio yo creo que es de las memorias que tengo yo como iquiqueña, nomás, no como periodista de la corporación, es que cuando iba a Humberton, lo que más me encantaba era entrar al colegio porque estaban ahí los banquitos y tú te sentabas, entonces sentías como, y eran esos pupitres, un asiento completo con el pupitre, con el hoyito para la tinta, entonces es espectacular.
Yo he estado sentada ahí, y es uno que uno levanta una maderita y guardaba ahí su bolsa con el cuaderno y el libro y el par de lápices.
Bueno, esa es una experiencia extraordinaria. Ahora lo que se ha hecho ahí, han habido algunos proyectos donde se llevan de Arica fundamentalmente han sido como los más interesados, traen a niños y se le hace una clase ahí, recorren la oficina, ya viene todo preparado obviamente, pero la clase el docente se la da ahí, y también hay pampinos como los que va a entrevistar Francisca que les cuentan su testimonio. Entonces eso es muy, muy impresionante. Ahora, así como se recuperó la escuela, el teatro de Humberton, está el otro teatro, que es ese grande del que tú estabas hablando, que también ahí se recuperaron las butacas, tiene el segundo piso, o sea, tiene una capacidad bastante importante.
Oye, cuéntame, ¿y es verdad que hay un hotel que lo construyeron en 1934 que recibía autoridades, comerciantes, viajeras, viajeros, entre otros visitantes que llegaban a la oficina y que hoy día es un espacio para uso comunitario y artístico? ¿Es verdad o soy yo que me voy embalando?
No, sí, eso es cierto. Hay un hotel que ha sufrido distintos procesos de recuperación porque nosotros estamos acá sujetos a los sismos y a los terremotos que nos van generando más daño del daño natural que tienen los inmuebles. Ese fue un hotel, se puede decir, para la época era como lo mejor que había. Estaba dotado con habitaciones, con todas las comodidades que se podía esperar en plena pampa. Pero cuando la Corporación del Salitre se hace cargo, lo recupera como un espacio orientado más bien a la ocupación, o sea, ya no como hotel, sino como un espacio cultural.
Dime una cosa, Angelina, y ahí ya vamos terminando, porque hoy se nos fue el tiempo. Pero a ver, Angelina, ¿es verdad que una vez al año van pampinas, pampinos, se reúnen los que están vivos, la vieja, el viejo, la juventud acumulada, llega hasta ahí, se emociona porque ahí trabajó, ahí vivió alguna vez, mi niña nació acá, yo la parí ahí, yo no alcancé a parirla cuando llegué, salió antes, porque venir de donde nosotros vivíamos hasta acá y van recordando y recorriendo? Es muy raro volver a una zona tan desértica y encontrar lo que alguna vez viviste con tanto lujo de detalle, acorde a las restauraciones que tú nos estás contando. Tengo medio minuto, pero ¿es verdad eso?
Es verdad. Antes de la Corporación Museo del Salitre, se creó la Corporación Hijos del Salitre. Y esa corporación, que es parte de esta corporación también, porque trabajamos en conjunto, la que generó la Semana del Salitre una vez que se produjo esta verdadera diáspora de pampinos a la ciudad. Y efectivamente una vez al año se celebra la Semana del Salitre y se termina, parte en Iquique y termina ya en La Pampa. Y esos pampinos, lo que más aprecian hoy día es el rescate de la pulpería, que les invito a todos quienes van a venir del resto del país, no se pierdan conocer la pulpería ni la sala de exposición de la Escuela Santa María.
¡Ay! ¿Qué le parece a usted? Más de alguien, le aseguro, paró la lancha, se bajó de la bicicleta, paró el caballo, para poder escuchar el foro ciudadano que hemos hecho junto a Angelina Rojas, periodista de el lugar donde estamos, en la ciudad de Iquique, la Corporación Museo del Salitre, junto a ella, con María Francisca Basaura, antropóloga social y profesional de Tarapacá en el Mundo, dándonos ese regalo de noticia que se vive en esta investigación, Memoria Pampina. Muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana, este día, en este horario, pero sobre todo en este mismo punto del día. Muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.